Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes y un miércoles más para llevarle el mundo de las personas. Es la hora de las personas. Algunos sin darse cuenta que lo importante es la vida. Las personas estamos aquí y en un minuto nos cambia la vida. Esta semana hemos tenido mucha actividad intentando conseguir que el proyecto de los niños con discapacidad tenga una continuidad en mayor número según las necesidades que hay. Algunos les dan prioridad a cosas que en estos momentos no son necesarias. De ello hablaremos muy largamente, no hoy, sino en breve, porque no se le puede dar prioridad a unos gastos como fiestas o con otras actividades que pueden esperar para tiempos mejores. Ahora hay que pensar en las personas. Las necesidades son muy graves. Tenemos una población que está muy necesitada de economía para sostenerse, y eso no se puede mirar al lado. El pasado sábado, hoy hablaremos muy poco del tema del transporte. Decíamos que cuando lleguen los cruceros se van a dar cuenta de la dimensión del problema que tenemos. Parece que los políticos empiezan a darse cuenta, aunque hay algunos miembros del colectivo que quieren seguir en las andadas. Los servicios públicos son para mejorar la vida de los ciudadanos y están a las necesidades que demande, no a los intereses de algunas personas que son insolidarias. Nosotros hoy vamos a hablar de una nueva asociación, que no nueva, sino ya está trabajando en Fuerteventura con las personas que tienen Parkinson. Hay que pensar que la vida que a uno nos place puede truncarse y cambiar en décimas de segundo, y la solidaridad y el trabajar en sociedad nos puede permitir que estas personas, su vida sea un calvario o realmente le dé una dignidad que como seres humanos se merece. Y es importante que todas las personas que demanden, que quieran saber información, intenten asociarse y trabajar conjuntamente, porque según las necesidades, si son comunes, se puede atender mejor y nadie puede hacer la guerra por su cuenta. Nosotros hoy tenemos como invitado a Francesca. Buenos días.
Buenos días.
Y también Lorenzo, que son miembros activos de la Asociación de Parkinson. Hola, Lorenzo.
Buenos días.
También junto a nosotros, como siempre, nuestro técnico Carlos Hernández. Hola, Carlos.
Buenos días a todos.
Y también Jaime, que lleva el voluntariado, Jaime Blanco.
Hola, buenos días.
Y la Asociación del Parkinson en Fuerteventura, ¿cuándo se creó, Francesca?
Se creó en principio en enero de 2019. Hemos abierto la asociación, la hemos registrada claramente al gobierno de Canarias, tiene sede en Fuerteventura, pero trabajamos con personas con Parkinson que llegan también desde otra isla de Canarias, desde España y desde todo el mundo.
Lógicamente, veo que es extranjera. El Parkinson te ha afectado, o algún familiar suyo en concreto.
Sí, mi papá tenía Parkinson, un Parkinson a insurgencia temprana. Fue un Parkinson muy duro, pero él tenía un carácter muy, muy fuerte y quería vivir cada segundo de su vida escuchando a sí mismo. Y si el Parkinson ponía a él una barrera, vale, hago guerra a esa barrera y voy a hacer lo que quiero hacer.
Esto lógicamente ha llenado en tu persona valores para decir: esto que mi padre ha luchado tiene que servir mi experiencia para aportar a más personas que lo necesitan.
Exactamente, eso pasó cuando a mi papi diagnosticaron el Parkinson. Yo ya estaba estudiando como terapeuta, psicomotricista. Y mi trabajo es trabajar a través del movimiento a un nivel psicológico y emocional con la persona, por estimular el potencial de salud que está en cada una persona. Cuando diagnosticaron el Parkinson, mi papi claramente empezó a especializarme en el Parkinson. Después, cuando mi papi murió, junto a Loris, hemos escuchado en nuestro corazón, hemos tomado la decisión de poner a servicio de la otra persona toda la experiencia que hemos vivido en primera persona junto a mi padre, y empezó la nuestra avventura que terminó, pero al mismo tiempo empezó con l'apertura di questa associazione qui in Fuerteventura.
Lorenzo, tu logicamente nel tempo che llevan la pandemia, sin lugar a dudas, a las personas que tienen algún tipo de patología, la vida se les hace difícil. Para contactar con personas en la isla actualmente, ¿cómo han llegado a captar y a informarle a la gente?
Sí, con la web, con el correo electrónico, con Facebook. Nuestro correo electrónico es infoparkinsonnolimits.com o con la web che è www.parkinsonnolimits.com o attraverso il Facebook.
Francesca,
controllo social, sì.
Francesca, logicamente tu llevas más la parte tecnica, ya que tu formación te lo permite. Han contactado el día 12 de mayo, han hecho una actividad con Portetivo en la playa. ¿Qué tal respuesta hubo en la gente?
Allora, esa actividad de mayo con Fuerte Tribune no la hemos organizada nosotros directamente. Es un proyecto europeo y nos contactaron por el tema del surf, porque nosotros como asociación junto a Pilar de Fuerte Tribu somos los únicos que han empezado en manera profesional a hacer surf con persona con Parkinson junto a sus familias siempre. Hemos tenido una muy buena respuesta desde la gente y fue una experiencia genial. Desde ahí estamos organizando por nuestro cuento como asociación Parkinson No Limits junto a Pilar otras actividades, y de verdad el surf es parte integrante de nuestro plan de terapias complementaria y de actividades complementaria que trabajan en sinergia con la naturaleza de Fuerteventura y en sinergia con los tratamientos clásicos de la enfermedad de Parkinson, como los fármacos, la fisioterapia, la logoterapia. Así.
Ustedes, lógicamente, cuando una persona se dirige a ustedes, evalúan en qué situación, cuáles son las necesidades y cómo pueden ayudarle.
Sí, es un trabajo siempre hecho en manera personal. Todo el plan de actividades que vamos a proponer a la persona es personalizado. Tenemos como consultores también un neurólogo que nos apoya y evalúa junto conmigo, que hago un trabajo también de coordinamiento entre los consultores de las asociaciones, por hacer un plan de actividades específico por la persona. Y la persona es al centro de todo este proceso. Él es parte integrante en el tomar decisiones sobre las actividades que vamos a hacer, porque es importante que la persona tenga que la persona sea muy consciente de no solamente de los límites del problema ligado a la patología, pero también de su potencialidad.
Saber cuáles son sus capacidades para poder desarrollar mejor la ayuda.
Exactamente.
¿Cuántas personas aproximadamente puede haber en la isla con Parkinson?
Ahora, diagnosticado en el hospital de Fuerteventura tenemos más o menos 250 personas con Parkinson, pero hemos encontrado un gran problema a nivel de toda la isla Canarias y fue puesta a la luz este problema desde la sanidad española, que toda la estima de la gente con Parkinson en Canarias está una estima muy, muy vieja. Desde
1998.
La última estima. Y de verdad, con neurólogo del hospital también en Gran Canaria, lo que pasa es que mucha gente, por ejemplo, que vive en Fuerteventura, se diagnostican, reciben el diagnóstico en el hospital de Gran Canaria. Así está en el listado de Gran Canaria, aunque si todavía se vive en Fuerteventura. Así, obtener el número preciso de personas que tienen Parkinson es un trabajo muy duro, pero lo estamos haciendo poco a poco.
Lógicamente necesita ayuda de todos los trabajadores sociales y de las personas que tienen acceso a la información. ¿Cómo se manifiesta, si se puede saber, el Parkinson? ¿Una persona cómo sabe que puede tener Parkinson en inicio?
Tenemos varias tipologías de síntomas. Síntomas que afectan tan el movimiento como el cognitivo. Por ejemplo, por el movimiento, solitamente la persona empieza a hacer movimiento muy lejos, o tiene más temblor, o no puede hacer, por ejemplo, un paso de manera instintiva, automática, y necesita pensar: vale, ahora pongo el comando al mi pie de hacer el paso. Otro síntoma, por ejemplo, más cognitivo, es un estado de ansiedad, de depresión. Muchísimas veces son dos cosas que cuando se habla de esto con el médico empieza a pensar que podría ser Parkinson o parkinsonismo.
¿Qué diferencia hay entre Parkinson y parkinsonismo?
Parkinson es cuando la la enfermedad principal es relacionada a una falta de dopamina. Se diagnostica directamente el Parkinson en la persona. El parkinsonismo es un Parkinson que deriva desde un otro problema, desde una otra enfermedad. Por ejemplo, muchísimas veces personas alcoholizadas o dependientes desde drogas puede desarrollar un parkinsonismo. Porque tiene un otro tipo de problema que afecta el cerebro en la producción de dopamina y de otras, otros hormonas, y puede llegar a un parkinsonismo. Muy eso bien. En manera muy, muy simple.
Sí, ya nada más que los datos que has hecho, pues empieza uno a entender muchas cosas. Lógicamente, nuestros invitados, también estos compañeros, querrán hacerle algunas preguntas, don Carlos.
Bueno, la gente que visita Fuerteventura con Parkinson, los turistas, ¿se suelen poner en contacto con ustedes?
Sí, se pongan en contacto porque nosotros hemos empezado a planear todo este proyecto ya en el 2016, desde un congreso mundial que en este año se tenía en Portland, en América. Y así, desde ahí, hemos creado una conexión con asociaciones de Parkinson de todo el mundo. Y el segundo congreso mundial de Parkinson para nosotros fue en el 2019 en Kyoto, en Japón, y fuimos ahí ya con la asociación constituida y hemos presentado este proyecto a toda la gente con Parkinson de todo el mundo. Y desde ahí las asociaciones o la gente por su conto, por conto propio, nos contacta por organizar unas vacaciones, porque es un tema muy, muy importante. Muchísimas veces la gente que tiene un problema de salud tiene un poquito de miedo en el ponerse en viaje, en el reconocer a sí mismo el derecho, el derecho fundamental de hacer unas vacaciones con su familia, como cualquier otra persona. Eso es ya una cosa muy, muy importante. Y hacer unas vacaciones con la seguridad de encontrar un lugar como alojamiento efectivamente adaptado, sin barreras, y un lugar natural alrededor también adaptado, sin barreras.
La accesibilidad es algo que es importante para todos.
Sí.
Jaime Blanco, ¿querías preguntar algo?
Sí, supongo que para realizar vuestra labor, muchas veces la burocracia que hay en nuestro sistema os impide ser todo lo eficaces que deberíais ser.
Y sí, algunas veces, por ejemplo, ya por obtener una cita pasan meses. Claro, cuando pasa mucho tiempo, solitamente no se piensa que atrás tenemos gente que quieres ir, que quieres hacer actividades, que quieres ayuda. Y eso es una dificultad. Pero cada día nosotros intentamos de obtener cita, ayuda, claro, luchando junto a la gente.
¿Se manifiesta mucho más en las personas mayores o no está definido?
está definido que tenemos un problema muy muy grande. El número de jóvenes a nivel mundial con Parkinson está aumentando en una manera enorme, increíble. Eso es un problema muy muy grande, porque por ejemplo la terapia farmacológica hace mucho, muchísimo, pero cuando tú tienes ya 30 años, te diagnostican Parkinson y tienes adelante mucho tiempo de tu vida, es importante calibrar el fármaco, porque cuando llega a una cierta cantidad de fármaco no puede ser más. Claramente es distinto si una persona le diagnostican Parkinson a 80 años. Es innegable. Y hacer actividades, hacer cosas que te pongan y te ayudan a estar bien, es un aliado muy, muy, muy importante de los fármacos.
Está claro que no solo los fármacos pueden ayudarte, sino la actividad, en mantenerte deportivamente haciendo cosas, facilita que tu vida sea mejor.
Sí, verdad. Eso por el Parkinson, como por cualquier otra enfermedad o por cualquier persona.
Carlos.
Llegan a llegar a un estado de tener que desplazarse en silla de ruedas, o no llegan a ese nivel?
Llegan a este nivel. Ya muchísimos jóvenes tienen una intervención a una surgencia al cerebro con un estimulador que se llama Deep Brain Stimulation, DBS. Eso es más o menos como un pacemaker por el corazón, solamente es por el cerebro, que impulsa el movimiento, lo que no hace la dopamina y los otros hormonas, lo hace este estimulador.
Está claro que es una enfermedad neurológica, que la cabeza o la circulación es importante para que mejore.
Sí. Sí.
Don Jaime Blanco.
¿Notas mucha empatía en la sociedad normal a la hora de abordar este problema, o solo lo notas cuando te toca directamente?
Depende también muchísimos desde la realidad que tú tienes alrededor. Esa mucha diferencia también desde una nación a la otra. Un tema muy muy sensible es por los jóvenes, porque es un problema con el trabajo. Muchísimas veces la gente joven tiene miedo, ma con razón objetiva, nel dichiarar la sua enfermedad en el lugar de trabajo.
Por las consecuencias que tenga la obra. Está claro que es un problema que afecta muy importante y en cualquier momento nos puede cambiar la vida a todos. ¿Qué le pediría a las autoridades que necesitan para que lógicamente puedan ayudar? Porque es importante que sea visible todas las situaciones que viven los enfermos para poderles ayudar. Hace falta un local donde puedan trabajar.
No, porque nosotros trabajamos por la playa, por el volcán, en la naturaleza, en el aire libre, que son aliados muy, muy valiosos por cada uno, y también por el tema del Parkinson. Pero, por ejemplo, todo el ayudo en el contactar las personas, en el hacer actividades, ayudas por el transporte, que es ayudar la familia. también, no solamente la persona con el Parkinson, ayudar a hacer eventos formativos como de ayuda y como también de ocio por la persona con Parkinson. Y siempre conectado con la socialidad, con la otra persona, no solamente con la persona con Parkinson, ma nella società, nel lugar donde vive. L'integrazione è un tema muy importante, quindi cualquier ayuda es de realidad muy precioso para nosotros y por la gente.
Hace falta también ayuda psicológica, no solo para los enfermos, sino para sus propios familiares.
Sì, questa è una cosa molto importante per noi come associazione, perché il Parkinson è un'enfermità cronica, degenerativa, e ti affetta per moltissimi anni. E aiutare la famiglia a vivere con una buona qualità di vita è fundamental.
Que la autonomía personal que puedan tener a ser personas dependientes, hay una gran diferencia.
Sí, y por ejemplo, una cosa que pasa con el surf es también cuando tiene una persona, un padre o la madre con el Parkinson joven y tiene un niño, dos niños, adolescente o preadolescente, piensa organizar una vacaciones o el tu tiempo libre en la playa haciendo surf junto. ¿Qué te pasa? Te pasa todo el tema de la relación con los niños en una edad sencilla. Pues claro, cada edad tiene su problema y su, es importante estar, vivir cada día con muchas tensiones. Pero piensa, voy con mi papi o con mi mami, no al hospital, que es también importante lo que se hace en el hospital, pero voy a la playa a hacer deporte, como lo haga todo el mundo.
Está claro que la vida con se enfrenta uno a ella lo más natural posible y no haya que hacer cambios que condicione a la persona. Digo, sí. Como ustedes dicen, la naturaleza está todo lo que necesitamos para recuperarnos y para vivir mejor. Pues nada, si repetir los números de contacto, cómo pueden dirigirse a ustedes y facilitan el teléfono o cómo.
Sí, el teléfono es 696-980-220 o trámite social, escribiendo Fuertes la Vida Parkinson No Limits, o trámite web, que es www.parkinsonnolimits.com.
Y también pueden ir a Divia Fuerteventura, que les ayudaremos a contactar y actividades que se van a hacer conjuntamente a fin de que sea visible esta enfermedad que le afecta a no muchas personas, pero que una nada más es suficiente. Pues muchas gracias. Seguimos con la programación de hoy. Don Carlos, el otro día estuvo usted en Gran Tarajal y pudo observar que de lo que habló con el técnico y lo que se ha hecho en la playa, nada de nada.
Sí, tristemente es una realidad que se ve que no se dan pasos en el municipio de Tuineje a favor de la accesibilidad universal. Nos dijeron hace un año o algo así que iban a hacer un proyecto de accesibilidad para la playa de Gran Tarajal y bueno, después de un año o algo así, pues hemos comprobado y hemos constatado que no se ha hecho nada en la playa al respecto. La accesibilidad universal brilla por su ausencia. Es una pena, es una playa tan importante como esta, pues que no tenga condiciones de accesibilidad universal como debería tenerla. Asimismo, hemos constatado en el paseo marítimo de Gran Tarajal que las terrazas siguen incumpliendo la normativa de accesibilidad, puesto que están situadas en la fachada, cosa que la normativa prohíbe y la propia ordenanza municipal prohíbe. Y bueno, no sé, se lo hemos dicho al ayuntamiento y no hacen nada al respecto. No han aprobado ninguna ordenanza, no han modificado la ordenanza con la nueva normativa estatal, no han renovado la ordenanza, y bueno, tampoco se ha hecho un plan de accesibilidad como están haciendo la mayoría de los municipios de Fuerteventura.
Por lo tanto, hay que llamarles a la atención que no se puede predicar y solamente decir cosas y no se hace nada, porque Tuineje es un municipio que tiene una playa que está en una situación privilegiada, porque mucha gente podía hacer deporte, podía acceder a una playa en el centro del pueblo, es como un pulmón y no lo están aprovechando. Después vemos que se siguen haciendo obras que no nos lleva a ningún lado. La ordenanza sigue brillando por su ausencia, que si los técnicos, que si el amigo tal. Señores, ustedes están ahí para hacer cosas, y si no son capaces de hacerlas, cojan la maleta y mándense a mudar. Eso lo decía Pablo y yo también se lo digo. En el municipio ahora van a hacer un muelle para cruceros, todo eso está muy bonito, pero si las personas no podemos utilizar todo lo que tenemos y hacerlo bien, porque la accesibilidad es cara, ¿sí? Cuando hay que hacer las cosas dos veces, solamente festivales, verbena y fiesta no solucionan el poder vivir mejor. También teníamos, Carlos, otras cosas más en el candelero.
Bueno, sí, la FECAN, la Federación Canaria de Municipios, va a organizar el día 2 de diciembre, tiene previsto organizar una jornada sobre accesibilidad, y concretamente va a tocar el tema de los aparcamientos, las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y las tarjetas de estacionamiento. Es un tema bastante polémico y bastante interesante. Se va a hacer online por las circunstancias de la pandemia, y es un tema bastante interesante, ya digo, que se presta polémica, puesto que el Ayuntamiento de Puerto Rosario, por ejemplo, todavía parece que no tiene muy claro que la normativa de accesibilidad y la propia ordenanza municipal da derecho a las personas a tener una plaza de aparcamiento reservada en su lo más cerca posible a su domicilio y lo más cerca posible a su puesto de trabajo. Eso es un derecho de las personas que está en la normativa básica estatal y en muchas ordenanzas. Entonces, claro, para vincular esa plaza a una tarjeta de estacionamiento, pues bueno, se puede hacer de varias formas. La forma más usual es vincularla a una matrícula de un vehículo que sirva para desplazarse esa persona. Pero también ya hay experiencias como la de Santa Cruz de Tenerife, en donde se está vinculando esa plaza al número de la tarjeta de estacionamiento. Hay que recordar que las tarjetas de estacionamiento las pide el gobierno de Canarias a todas las personas que tengan una discapacidad superior al 33%. Entonces, cualquier persona, digamos, que tenga ese grado de discapacidad, tiene derecho a tener una tarjeta para aparcar en las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Y, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues, bueno, hay personas que con distintos niveles de discapacidad, unos van en sillas de ruedas en casos más extremos, pero hay otras personas que tienen discapacidad motora, pero no necesitan silla de ruedas, y normalmente esas personas se desplazan con cualquier tipo de vehículo. Entonces, nosotros recomendamos que es mejor vincular la plaza de aparcamiento a la tarjeta, puesto que el derecho lo tiene el titular de la tarjeta. Entonces, una persona que tiene una movilidad reducida, pero que se desplaza en distintos vehículos, como nosotros tenemos casos en nuestra asociación, bueno, pues puedes cambiar de vehículo perfectamente y no tienes que limitar esa plaza a una matrícula de un vehículo. Entonces, es mejor el sistema este de, incluso ya tenemos noticias de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la policía, comprueba la tarjeta, el número de tarjeta de estacionamiento, lo comprueba telemáticamente en la base de datos del gobierno de Canarias para ver si esa tarjeta está usándose correctamente.
No obstante, vamos a estar el día 2 telemáticamente con la FECAN, con todos los ayuntamientos, a ver si se unifican criterios y ayudamos a que las cosas se hagan de forma uniforme y todos podamos utilizarlas.
Otro tema, perdona, otro tema que se va a tratar también, aparte de la vinculación de la tarjeta a la plaza de aparcamiento, es el tema de, lo vamos a tratar nosotros, es el tema de el diseño, digamos, de la plaza de aparcamiento, que la normativa actual limita en muchas ocasiones la plaza a unas dimensiones, digamos, de 5 metros de largo por 2,20 de ancho, pero después contempla, en el caso de aparcamiento en línea, contempla una franja en la parte trasera de unos 50 metros para, digamos, el hacer la transferencia desde la silla de ruedas a el vehículo. Pero nosotros consideramos que esa medida es insuficiente porque hay casos, hemos constatado, hay muchos casos que todos conocemos de taxi o vehículos particulares que tienen para hacer la transferencia desde la silla de ruedas al vehículo, tienen una rampa que se despliega en la parte trasera y esa rampa ocupa normalmente pues 2 metros o 2,5 metros. Entonces, si tenemos en cuenta el espacio que ocupa esa rampa más el 1,5 metros, que es el círculo que se considera útil para maniobrar una silla de ruedas, pues estamos hablando de 2,5 y 1,5 son 4 metros. Entonces, nosotros consideramos que aparte de los 5 metros de la plaza de aparcamiento de largo, consideramos que sería conveniente poner 4 metros más, en total 9 metros, para poder maniobrar y hacer la transferencia de la silla de ruedas al vehículo de una forma correcta. Y por otro lado, también obliga el y es conveniente, la normativa dice que se debe de llegar hasta el sitio de transferencia, se debe de llegar de una forma segura, porque a veces hay plazas de aparcamiento en línea que tienen que invadir el carril vehicular con la silla de ruedas, con el peligro que eso supone, para poder hacer la transferencia por la parte trasera del vehículo.
También hay que indicar que estamos comenzando nuevamente los cursos de lengua de signos. El día 15 comenzó el segundo curso. Vamos a comenzar pronto el tercero y el cuarto antes del final de este año. Las plazas ya en lo que el año en curso están cubiertas, tenemos una gran lista de espera y nos gustaría atender todas las necesidades. El año próximo continuaremos con los cursos, también se harán cursos de 40 horas que permitan que la gente que tiene interés pueda mejorar su conocimiento. La aceptación por parte de todas las personas ha sido muy interesante, porque la gente puede observar cómo diariamente aprenden y se estimulan para poder ayudar a otras personas. Eso, sin lugar a dudas, es un camino bastante interesante. Carlos, viendo lo que pasó el pasado sábado con los cruceros, todas las paradas de taxi prácticamente vacías, no había taxi en todo Puerto Rosario, está claro que si esto sucede un día laboral, que haya movimiento en el aeropuerto y en el muelle con los cruceros, la gente nativa se queda en Mapia.
Está claro que las plazas de taxi son insuficientes, ya lo hemos dicho en programas anteriores. La capital de Fuerteventura tiene un plus, que aparte de la población de los 42.000 habitantes, tiene un plus que es el puerto, el muelle de cruceros, el puerto comercial, el aeropuerto internacional, que está entre los 10 primeros de España, que tiene mucho movimiento, es la capital administrativa de la isla, es la capital industrial de la isla, y tiene mucho movimiento. Es decir, aquí no solo ya el número de taxis que no llega al centenar, sino es la insuficiencia totalmente de eurotaxis o taxis con accesibilidad universal para las personas con movilidad reducida. Es decir, es completamente insuficiente. Nosotros consideramos que no solo las 9 plazas que demanda el plan de movilidad insular y transporte, sino consideramos que es completamente insuficiente, que cualquier plaza que se cree nueva hay que hacerla accesible, puesto que el turismo accesible cada día aumenta más, la población cada día envejece, tiene un envejecimiento grande, y por supuesto que estamos muy limitados.
No le perjudica a nadie una plaza de PMR, porque los taxis se pueden utilizar indistintamente para todo. Viendo lo que está pasando, el plan de accesibilidad de Puerto Rosario ya tenía que haber sido entregado.
Bueno, sí, según nuestras cuentas el plan tenía que haber estado en julio terminado, y los 3 meses de prórroga que se le han dado se han cumplido ya. Esperemos que hayan noticias pronto del ayuntamiento, a ver cómo va el plan y que llegue a buen puerto.
Viendo también el plan de accesibilidad de Pájara, ni se le ha visto ni se le espera.
Bueno, parece ser que en Pájara, que adjudicó el plan de accesibilidad antes que Puerto Rosario, pues parece que ha ido bastante mal la cosa, porque según nos llegan noticias, el plazo se terminaba en enero, le dieron prórroga hasta septiembre, y tenemos noticias de que están rescindiendo el contrato por incumplimiento de contrato. Entonces, bueno, esto es borrón y cuenta nueva, empezar de nuevo, y bueno, con los trastornos que eso supone, que a veces cuando no se hacen las cosas bien, pues pasan estas cosas.
Recuerde, no se enfaden con nosotros. Nosotros intentamos ayudar. Cuando se nos catalogó de destrozando, no aportando nada, tenemos trabajo hecho y estamos dispuestos a ayudar, no por ninguna persona en concreto, por todos los ciudadanos. Nosotros, el sentido nuestro es intentar ayudar y seguimos con las puertas abiertas y las manos tendidas. Estamos dispuestos a ser una herramienta útil para ayudar. Mañana tenemos también una reunión con la consejera de accesibilidad y con la de turismo. Vamos a intentar seguir la hoja de ruta que nos indicó un experto en la materia, como es Enrique Robea Veleta, intentar que Fuerteventura sea una isla para todos, intentando poner en marcha un distintivo de accesibilidad, hacer cosas que sean todas en la misma suma. Señores, es todo lo que ha dado el día de hoy. Espero, Francesca, que les haya gustado.
Muchísimo, sí, muchas gracias por invitarnos.
Aquí tienen su casa para lo que quieran. Señores, les vamos a dejar con un tema que dijeron. Lo pueden escuchar de Rafael Amor, El olor a quemado.
¿Qué hacen? Juntan gomas. Juntan las gomas de los neumáticos, las apilan y las prenden fuego. Les prenden fuego. Se arma una humareda terrible, como una especie de hálito negro ante el sistema. Y el plan de exterminio, que dice así: dice que se siente olor a goma quemada. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crecen, y entre chispa y reverbero, con perfiles de ceniza, los piqueteros. Una mujer piel y huesos marcha, y en sus pechos consumido va mamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Sur, que tantas veces cantamos, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Olor a goma quemada, temen que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Van al corte, compadre, firme frente a la gendarmería. y en las ollas populares brama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. ¡Vamos ahí! Han traicionado. Yo en patas y hambreado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambreado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en pata y hambreado soy la violencia, y ellos armados.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.